En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Después de la noche de San Juan, muchas personas opinan que es como una especie de inicio de año. Así lo escuchaba yo esta mañana y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque estamos hablando del solsticio de verano, cuando hay quien celebra, o la mayor parte de nosotros celebramos el inicio de año en el solsticio de invierno, pizca más o menos. Día arriba, día abajo, que se dice, ¿no? Pero en cualquier caso, el sentido de hacerlo en esta festividad de San Juan es que al final hay quien sostiene que el fuego purifica y que de alguna manera el hecho de que ese fuego sirva para desterrar todas aquellas cosas negativas que tenemos en nuestro entorno nos puede venir bien de cara a afrontar los próximos 12 meses hasta que volvamos otra vez a tener esas hogueras. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Las 3 y 2 minutos, por si acaso os habéis despistado con respecto a las horas. Y ya digo, hasta las 4 de la tarde. Aquí tenéis la cita con Madrid Trabaja. No sé yo si es en Andalucía donde más celebra San Juan. Lo digo porque hoy estoy rodeado de dos andaluces. Uno del norte y el otro, bueno, no sé yo si decir del sur. ¿Sevilla está en el sur, Jairo Poleo?
Buenas tardes, Javier. Yo creo que sí. Yo cuando bajo en nave, bajo para abajo.
Ah, o sea, vas así.
Muy empinado.
Abajo.
Muy empinado.
Vas como en un tobogán de
cabezas.
En fin. Fran Magaña, eres del norte de Andalucía. Es verdad que también bajas en tobogán.
Yo bajo para abajo también.
Sí, esto de bajar para abajo
y subir para arriba.
Una expresión.
Es muy del sur, ¿eh? También.
Sí. No, y eso central, también. Sí, es madrileño también.
Mi favorita es Ven a Capacá.
Ven a Capacá.
Ah,
tres veces lo mismo.
Esa también. No os la apropiéis los andaluces, que también los madrileños somos de.
Nosotros tenemos la andaluza por
a ver, sorpréndeme.
El nonina.
La mayor nonina, afirmación.
Nonina,
existe.
Nonina. esa me hace mucha gracia, como en Galicia, lo de malo será.
Malo será.
Malo será. ¿No has escuchado esa expresión? No. Pues es muy gallega. De hecho, fíjate, hubo una marca de supermercado gallega que lo convirtió en el eslogan de su campaña. Malo será. Y sí, es una expresión que me gusta mucho. Y seguro que tenemos oyentes gallegos y ya de paso les saludo. Que no toda España es Andalucía como tenemos aquí.
No, ni mucho menos.
Bueno, en cualquier caso, vamos a recordar. Venga, Jairo, que hace mucho que no te preguntaba yo por las redes sociales. Seguro que no te las sabes y...
Sí, hombre, no se olvidan. Venga, recordamos que nos pueden seguir a través de LinkedIn, TikTok y Facebook como @MadridTrabaja.
Y en X en el Madrid Trabaja OM.
¿Por qué estás tan apocado hoy, Fran?
Tan apocado.
Apocado.
Yo
¿sabes lo que es apocado?
No la trabajo.
Ah, ¿no la trabajas? Pues apocado es que estás ahí como para adentro, para tus adentros y tal.
Tengo el día como el día.
Cruzado.
Sí,
está
el día tonto y yo pues lo tengo ahí un poquito también.
Bueno, pues nada, tendremos que darle una colleja o algo para que se venga arriba. Yo no, porque soy tu jefe y luego me denuncias.
No.
Pero José, por ejemplo, te la da por mí. En fin, bueno, vamos con ofertas de empleo. Empezamos con una bolsa de trabajo para cubrir puestos de oficiales técnicos audiovisuales. ¡Qué maravilla! En el Teatro Real.
Además de los requisitos habituales, se deberá acreditar título de bachillerato o equivalente. El proceso de selección será el de concursos oposición y constará de una prueba teórico-práctica. Los aspirantes que superen esta primera fase se enfrentarán a otra de concurso de mérito. Si te interesa, tienes para inscribirte hasta el 30 de junio.
Hay trabajo para abogados en Madrid.
Y son dos puestos y para optar a ellos es imprescindible acreditar certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Los candidatos deberán contar con título de graduado en Derecho, experiencia mínima de 2 años en puesto similar y carné de conducir. Se encargarán de dar información y asesoramiento jurídico a clientes y ofrecen un contrato a jornada completa y salario de 1.714 euros brutos.
Oposiciones para 3 policías locales en El Escorial.
Además de los requisitos habituales, los candidatos deberán contar con título de bachiller o equivalente, carné de conducir tipo B y el compromiso mediante declaración jurada de aportar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la ley. El proceso de selección será el de concurso-oposición y constará de una prueba psicotécnica, otra de conocimientos culturales y de idiomas, una tercera física y un reconocimiento médico. Los aspirantes que superen esta primera fase se enfrentarán a otra de concurso de méritos. Si te interesa, tienes para inscribirte hasta el 22 de julio.
Necesitan carpinteros en Humanes.
Se encargarán de realizar los diferentes trabajos en taller y el montaje de mobiliario. Deberán contar con carnet de conducir tipo B y posibilidad para viajar fuera si fuera necesario. Ofrecen contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido, a jornada completa y salario según convenio.
Buscan fisioterapeuta para Madrid.
En concreto, para una residencia de mujeres con discapacidad intelectual se encargará de la valoración de residentes, la realización de terapias de movilización o de la coordinación de talleres de musicoterapia y psicomotricidad. Ofrecen contrato de trabajo indefinido a jornada parcial y salario según convenio.
Y hay trabajo de auxiliar administrativo en Alcobendas.
Los candidatos deberán contar con título de grado medio en auxiliar de administración y gestión o equivalente y conocimientos de inglés. Se encargarán de labores administrativas, contables o gestión de facturación, entre otros. Ofrecen contrato de trabajo indefinido a jornada completa y salario de 25.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa? ¿Alguna de estas ofertas de empleo cumples con los requisitos? ¿Alguien de tu entorno lo hace? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de junio. Y hoy la verdad es que la mesa de autónomas se ha quedado reducida a nuestra Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, que tenemos... A Miguel no le va a gustar que lo comentemos, pero mira, yo le voy a decir. Está de vacaciones. ¡Ea!
Mira, qué calladito se lo tenía, ¿eh?
Eso,
¿has visto?
Bueno, es que me dice en un mensaje, porque le he pedido una historia y me dice, es que ni en vacaciones me dejas en paz. Y digo, pero yo qué sé, que tú estás de vacaciones. Digo, a mí no me has notificado oficialmente tu situación para que no te moleste.
Nada, la chita callando, ¿no? Porque así cuela que está muy ocupado y nadie le interrumpe. Así
claro.
Que bueno, me voy a apuntar yo a la estrategia, ¿eh?
Claro, sí, menudo está hecho aquí nuestro Miguel Muñoz, que bueno, me imagino que la semana que viene estará, habrá aprovechado este intervalo entre que ha terminado la declaración de la renta y luego tiene los trimestres del IVA y del IRPF para intentar sacar provecho, ¿no?
Respirar, para intentar respirar, ¿no? Y bueno, y disfrutar sin pensar en números o en impuestos o en disgustos que tiene que dar y que tiene que recibir. Así que bueno, no está mal, ¿eh? Yo creo que eso es salud mental.
Está sobrevalorado, Gloria, lo de las vacaciones, sobrevalorado.
Bueno, yo te digo que ya en este momento creo que no.
O sea, tú también
que no
te piensas
sobrevalorado. Que son muy necesarias, son muy necesarias. Y aunque, bueno, pues a mí como a Miguel, ¿no? Me pasa lo mismo, ¿no? Pues que al final nos tenemos que ir cargados con el ordenador, abrir el correo, bueno, seguir un poco al tanto. Ya. Así que sí, aunque solamente sea así, ¿no? Con ese ojo abierto, uno abierto y otro cerrado, son muy necesarias.
Bueno. Es broma, ya, en fin, estas cosas conviene decirlas, porque luego te sacan por ahí y dicen, no, el director de Madrid Trabaja ha dicho que las vacaciones están sobrevaloradas. Es broma. Que nosotros, además, si podemos, también nos iremos de vacaciones.
Bueno, deberíais, porque también ha sido un año muy intenso en general, ¿no? Pero el vuestro como empresa, como programa, como Nuevos Horizontes, bueno, pues el TikTok que iniciasteis, o sea, que es que han sido muchas cosas, así que conviene relajarse.
Sí, vamos a intentar hacerlo por lo menos un par de semanitas, ¿no? A lo mejor este año pedir el mes entero es mucho, pero un par de... Ya. Bueno, aquí en la radio sí que me tomaré el mes entero y tendremos a otros compañeros haciéndose cargo de todo, pero bueno, pues en este caso, digamos que lo de la tele sí que nos obliga a estar. Que por cierto, ya aprovecho, ayer lo dije deprisa y corriendo, pero hoy lo digo más reposadamente, que damos las gracias a la audiencia, porque este fin de semana hemos tenido un récord de el mes y pico que llevamos, de mes y medio que llevamos de programa, que tuvimos un 3% de share, que se ríen cuando digo share en lugar de share, pero lo digo en castellano de share, pero terminamos con un pico del 4,8, o sea que fuimos...
Enhorabuena a todo el equipo, a ti el primero,
sí,
pero a todo el equipo,
porque oye, más allá de este dato, tengo que decir además que fuimos la cuarta opción más vista en la Comunidad de Madrid a nuestra hora, o sea que dejamos a otras dos o tres grandes cadenas por detrás de nosotros. Todo hay que decirlo.
Bueno, enhorabuena. No cabe duda que es un tema que interesa, que además, bueno, tal cual lo tratáis y bueno, que no parezca que estoy peloteando, creo que es muy ameno, muy interesante y como siempre, como te dije desde el inicio con la web Portal Parados, generas esa inquietud, ¿no? Y ese interés por buscar más información y bueno, yo creo que eso... Pues obviamente es bienvenido y bueno, y las personas y sobre todo quienes vemos estos programas, pues lo agradecemos un montón. Así que bueno, éxito ya y éxito segurísimo.
Vamos a ver, porque la tele de todo lo que has comentado, de la página web de la radio, lo más complicado sin duda es la tele, porque claro, ahí, bueno, pues primero hay muchísima competencia, segundo, hay quien sostenía... Pero tú ya sabes que sostenían lo mismo con la web y sostenían lo mismo con la radio, que el empleo no iba a ser algo televisivo, ¿sabes? Pero bueno, también decían que no iba a ser radiofónico y también decían que no iba a ser de web, porque como dicen mis compañeros de broma, pero yo digo en serio, antes de Portal Parados todo era campo en internet. O sea, quiere decir que...
Eso es verdad,
Claro que luego...
Eso es absolutamente verdad y quienes estábamos ahí en el campo lo sabemos.
Claro, es que ahora como hay tanta proliferación y todo eso, incluso de los medios generalistas, que oye, para mí estoy encantado de que eso se produzca, pero...
Haber creado escuela, claro que sí.
Bueno, yo en esas cosas como al final tampoco... queda ahí, o sea, lo sabemos cuatro, ¿sabes? Pero bueno. Los cuatro que lo sabemos, o sea, que yo fenomenal. Pero que sí que es verdad que me parece que es un asunto que aquí siempre comentamos, que es que al final trabajas como 8 horas al día como mínimo, con lo cual quiere decir que al menos una tercera parte de tu día lo dedicas al mundo del trabajo, con lo cual deberíamos preocuparnos, ¿no?, por las novedades que hay en torno a eso.
Desde luego. Y bueno, y sobre todo más en este momento y en el escenario súper cambiante que existe. Supongo que siempre ha sido así, ¿no? Mm. Pero desde que estos últimos años, ¿no?, con todos los cisnes negros que siempre comentamos,
claro.
Pues no cabe duda que el empleo, bueno, es de los top 5, ¿no? Primero por la necesidad de trabajar, ¿no?, para vivir, y segundo por todos los cambios que hay dentro del mundo del empleo, herramientas, estrategias, nuevas organizaciones, en fin, que te queda por delante muchísimo.
Sí, bueno, pero es que haciendo un poco de abuelos por reta gloria, ya que hemos sacado este asunto, hay que recordar que hemos pasado en 2009, que es cuando empecé la aventura de Portal, sí, Parados, pero vosotras llevabais todavía más tiempo en el, sí, mundo de la inserción laboral, de la consultoría, sí, vinculada con el mundo de los recursos humanos en diferentes, sí, facetas. Hablábamos en aquel momento de la necesidad de prestar atención. Hay que recordar que llegamos a tener 6 millones y mucho de desempleados.
Creo.
Entonces había,
sí,
que prestarles una especial atención, como no podía ser de otra manera, en la información que teníamos con respecto al mundo del empleo. Pero es que de pronto ahora se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y ahora los que tienen dificultades son las empresas que no consiguen trabajadores.
Claro. Pues fíjate, como en aquel momento nos dedicamos a idear proyectos en los que buscábamos cómo, bueno, pues mejorar la empleabilidad de las personas que tenían más dificultad dentro del número tan enorme que había, ¿no? Uh-huh. Ideamos proyectos, bueno, en nuestro caso, la verdad que algunos pues fantásticos, ¿no? Con asociaciones empresariales, con el fin de formar y que luego hubiera compromisos de contratación, pues ahora, ¿no?, lo que hacemos es precisamente, como bien dices, en la otra dirección, ¿no? Idear proyectos con las organizaciones, incorporar, bueno, todo lo que tiene que ver con las prácticas de igualdad, de diversidad, del bienestar, ¿no? Con el fin de, bueno, pues que las personas quieran trabajar, ¿no?, mm, en esas empresas que cuidan a profesionales. Así que, bueno, ese es nuestro reto, ¿no? Y seguir siempre, bueno, pues con las antenas, bueno, muy, muy atentas, ¿no?, y muy bien orientadas para poder, bueno, pues eso, dar respuesta a las necesidades con un diagnóstico, bueno, pues ajustado, y a partir de ahí idear, o sea,
claro,
que bueno,
claro,
esa,
¿no?,
es la maravilla, ¿no?, de nuestro trabajo.
Y tanto, hombre, yo creo que eso es lo que hace que sigamos aquí, ¿verdad?, al pie del cañón y,
sí,
y cada día una aventura, ¿no? Nos gustaría,
pues sí, bueno,
nos gustaría que siempre las aventuras fueran positivas, o sea, quiero,
exacto,
decir que esos cisnes negros de los que efectivamente hemos hablado en este programa, que además hasta que tú no trajiste el concepto no empezaron a pasar.
Nada, sí, sí, y aparte es verdad que era un concepto que no estaba demasiado
difundido,
pues
sí,
difundido, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que ahora yo creo que, bueno, se ha popularizado desgraciadamente, ¿no?, porque lo hemos comprobado en nuestras,
claro,
carnes, y bueno, hemos entendido, ¿no?, porque se hablaba de cisnes negros. Pero sí que, bueno, al hilo de lo que decías, que sí que ojalá fueran todos los días ilusionantes, hay algunos días que, bueno, que sí que es verdad que la ilusión se viene abajo, pero
claro,
bueno, ahí tenemos que remontar.
Bueno, pero
otra.
Eso además sucede en todos los trabajos y a nosotros
sí.
La fuerza nos la da precisamente el hecho de que trabajemos en aquello que nos gusta, que es de verdad... muy difícil, que hay muchas personas que seguro que nos estáis escuchando y que sabéis que es muy difícil, y nosotros tenemos esa fortuna Y entonces, pues eso nos da fuerza para los días de bajón un poco, para venirnos arriba.
Pero bueno, que perdón, nada.
No, dime.
No, que digo que bueno, que probablemente, o por lo menos en mi caso, no siempre ha sido así. Entonces, bueno, un poco
claro.
la llamada a la esperanza, ¿no? Para quien esté pasando por una época en la que, bueno, en donde está trabajando o lo que está haciendo no le satisface absolutamente, pues bueno, pues seguir un poco con la mirada un poco más lejos, ¿no? Y a lo mejor hay momentos en los que hay que estar ahí, porque, bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro.
Pero mirando un poquito más lejos y viendo que, bueno, pues hay que seguir formándose, hay que seguir informándose, hay que seguir, bueno, pues con ese objetivo, ¿no? Para, no digo que siempre se pueda conseguir, pero a lo mejor sí que te puedes acercar a él.
Claro, y sobre todo que al final lo importante, como tú bien dices, es que si alguien está en ese momento en el que, digamos, no se encuentra en el lugar que a lo mejor más le satisface el mercado laboral, pues la parte positiva es que estamos en una situación que nos permite indagar, cambiar, buscar nuevos horizontes, ¿no? Con lo cual también esa parte es importante.
Sí, no, muchas veces hay que hacer esa mirada hacia adentro, ¿no? Y dar valor a todas esas capacidades o competencias que en ocasiones no tienen tanto que ver con esas habilidades técnicas, sino que son más, bueno, esas competencias que tenemos personales y que ponemos a disposición en nuestra vida personal, ¿no? Y con amigos y amigas, y bueno, darles valor y trasladarlas a lo profesional, ¿no? De manera que efectivamente nos sintamos con más
claro.
fuerza para poder eso, ir acercándonos.
Bueno,
a
pues Gloria, que vamos a hablar de empresas familiares y de
genial.
Los problemas por los que atraviesan, pero antes tenemos que hacer un pequeño alto en el camino.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La Asociación de Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, realiza una encuesta anual de la percepción económica de este tipo de compañías. Y siempre que tenemos oportunidad, no solamente por este estudio, sino por cualquier otra circunstancia, contactamos con ellas. Digo en femenino porque Marta Beltrán es la directora de ADEFAM. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, porque cuando hablamos de empresas familiares tendemos a pensar que todas ellas son pymes, y no, hay empresas familiares muy potentes con un número de trabajadores muy importante.
Justo en este momento exactamente estaba hablando de esto con nuestra agencia, marcando la diferencia entre empresa familiar, porque hay micropyme, pyme, mediana, bueno, empresa claro, mediano grande y empresa muy grande, multinacionales y empresas que cotizan en bolsa y no han dejado de tener su condición de empresa familiar, puesto que la mayoría de las acciones pues forman parte de la propiedad de una familia.
Claro, o sea, la cuestión está que sea del tamaño que sea la empresa, al final la clave es que una mayor parte del accionariado sea... la fórmula que sea, pertenece a una misma familia, ¿no? Podríamos
exactamente,
decir.
Exactamente, ¿no? Es lo que las dota del control de la gestión de las compañías y eso es lo que las hace familiares.
¿Y tienen características y problemas en común, más allá de los que tengan otro tipo de sociedades?
Sí, peculiaridades y problemáticas y retos, pues con un barniz especial, ¿no? Porque tienen, por supuesto, los mismos retos y los mismos hándicaps y problemas que solucionar que una compañía que no es familiar. Y luego, en el momento que se junta negocio, familia y propiedad, pues surgen una serie de circunstancias y de situaciones que las hacen pues tener un denominador común muy grande y compartir pues muchísimas de las problemáticas y de los retos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que estoy pensando que, bueno, hay supermercados muy conocidos que es una empresa familiar.
Efectivamente, supermercados muy conocidos, tiendas de textil muy conocidas, empresas de automoción muy conocidas y sí, detrás hay una familia con un apellido pues muy conocido
muy,
también.
Muy conocido, efectivamente, y a poco que demos vueltas lo hallamos o los hallamos, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de ese informe, Marta, porque las empresas familiares se quejan, al menos en un número importante, de los problemas que tiene para la contratación y el despido, que son, decís en el informe, para casi un 30%, sistemas muy rígidos.
Sí, nosotros todos los años, con ocasión de la Asamblea General de Socios de la Asociación de Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, les hacemos esta encuesta pues para ver cómo está, qué retos tienen, qué barreras tienen, cómo afrontan el año en comparación con el anterior, qué perspectivas de inversión. Y bueno, pues no es la primera vez que como barrera para crecer pues sale puntuado con mayor puntuación la rigidez en los sistemas de contratación y despido, porque hace que las empresas tengan poca agilidad y poca facilidad para contratar cuando verdaderamente es necesario, ¿no? Entonces, es especialmente chirriante, por utilizar una palabra así, sí, bueno, pues muy gráfica, que con el desempleo que hay haya empresas que quieran contratar y el régimen sea tan rígido que no se lo permita, ¿no?
Claro. Hombre, es que además justo se produce cuando yo me imagino que muchas de estas empresas familiares tienen también, como el resto de empresas y de compañías y de casi todos los sectores, problemas para captar talento, para reclutar, porque hay una escasez manifiesta de profesionales, sí, cualificados.
Sin duda. La rigidez en la contratación y el despido y los altos gastos laborales son una barrera para crecer, pero el gran reto ahora mismo de la empresa en general y de la empresa familiar en particular, estamos viendo que es la captación y retención de ese talento, ¿no? Porque al final es difícil conseguir talento, es difícil mantenerlo y fidelizarlo, y luego es muy difícil encontrar perfiles adecuados a las necesidades laborales de las empresas, las necesidades reales, ¿no? Y esto, pues bueno, pues genera muchísima inquietud, porque hay un mercado laboral muy potente buscando trabajo y unas necesidades laborales muy potentes por parte de las empresas, ¿no? Con lo cual, este gap que existe, ¿no?, entre la formación de las personas y la necesidad empresarial, pues es un reto, pero no solamente para las empresas, es un reto social.
Claro, claro, porque al final, si aquí lo comentamos muchas veces, ¿no?, al final el hecho de que una compañía no pueda alcanzar su máximo potencial económico y de riqueza porque le faltan trabajadores, es algo que en primer lugar afecta a la propia empresa, eso es indudable, pero también a la sociedad, ¿no? Porque para empezar,
absolutamente,
se dejan de pagar impuestos, hay menos personas que consuman en otros sectores, en fin, que hay
es que cuando se habla de contratar y de riqueza de las empresas, al final la riqueza de las empresas lo que hace es redundar en la riqueza de la sociedad y en muchas vías, ¿no? En los salarios que se generan, en esos impuestos que se mencionan, en la propia actividad económica que genera todavía más necesidad de empleos y más pago de impuestos. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Con lo cual nosotros pues siempre reclamamos pues ese ambiente que poquito a poquito consiga que las empresas tengan más fácil crecer cada vez, pero no por ellas solo, sino por el beneficio en el que redunda el crecimiento empresarial. Y España en eso pues adolece de un tamaño empresarial que a nosotros nos gustaría muchísimo pues que creciera, porque hay que ser competitivos, y para ser competitivos hay que crecer, y eso haría infinito beneficio en nuestra sociedad, sin duda.
En años anteriores hemos hablado y por ejemplo, hay que recordar, y si me falla la memoria, para eso te tenemos aquí, Marta, las empresas familiares han resultado mejor. Hablábamos antes de los cisnes negros que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Desde la pandemia, crisis, en fin, nos ha pasado un poco de todo. Pero ahí las empresas familiares han resistido mejor que otro tipo de sociedades. Y me pregunto si ante ahora el problema que tenemos de falta de talento también estáis más preparadas que otras empresas.
Bueno, yo creo que ante eventos económicos adversos la empresa familiar siempre es resiliente, lo ha sido, lo demuestra cada día, son más longevas que las no familiares, y eso ya dicen pues que aguantan, digamos, las crisis con... bueno, pues con más seguridad, ¿no? Quizás se debe también a su comportamiento austero, a su mirada en el largo plazo, a que apuesta siempre muchísimo por planes estratégicos a largo, y ya te digo, con muchísima austeridad en el gasto. Con el tema laboral, pues harán lo mismo, porque eso va en la genética de los emprendedores que se convierten en empresarios y de los empresarios que siguen emprendiendo cada día, ¿no? Al final, pues ser moderado, ser innovador y sortear las cosas como las olas, como van viniendo. Pero bueno, qué duda cabe que cuanto más se ayuda a las compañías familiares, pues más se ayuda a nuestra sociedad.
Claro. Bueno, dentro de este informe hay también otros apartados que me parece que tienen mucho interés, porque habláis, por ejemplo, de la necesidad de que haya reformas en España para mejorar la competitividad, que ya has hecho alusión a ello, también para reducir la burocracia.
Sí, sin duda la reducción de la burocracia es una demanda nuestra desde hace muchísimos años, ¿no? Porque son dificultades que nos afectan a todos los ciudadanos en nuestras gestiones del día a día, y cuando hablamos de empresas, pues es una inversión en recursos humanos, en recursos de tiempo y en recursos económicos para conseguir cosas básicas como licencias o cosas muchísimo más complicadas, pues como optar a contratos. Realmente estamos... De hecho, estamos ahora mismo haciendo una encuesta a nuestros socios para ver exactamente dónde están encontrando más escollos a nivel administración o entidades para hacer trámites burocráticos pues por si podemos ponerle un poquito de foco y dar un poquito de luz y bueno, pues elevarlo a la administración y a las entidades que correspondan para ayudar un poco a que las cosas se agilicen.
Uh-huh. Sobre la reforma fiscal que comentáis, ¿no? Aparte de rebajar el impuesto de sociedades, también me ha llamado la atención el mejor tratamiento de la reinversión de beneficios. ¿Qué ocurre? ¿Que ahora reinvertir esos beneficios no tiene un trato fiscal adecuado?
No tiene un trato fiscal que invite a hacerlo y se reinvierten los beneficios, porque eso está en el ADN del empresario. El empresario quiere crecer, necesita crecer para seguir en el mercado y para ser competitivo, y nadie pide que no se pague, sino que se pague en proporción, y una proporción que permita seguir creciendo. Entonces, bueno, pues quizás ahí hay un foco de mejora bastante grande.
Bueno, pues son algunas de las conclusiones, hay muchas más porque es un informe súper completo el que nos ha presentado la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, y Marta Beltrán, directora de la asociación. Te agradezco mucho que nos hayas dado estas pinceladas importantes sobre la realidad que atraviesan, bueno, no solamente las empresas familiares, esto... Gran parte de lo que hemos comentado afecta a todo tipo de compañías. Un placer.
La empresa familiar, la verdad es que es un reflejo de la sociedad bastante, claro, bastante bueno, con lo cual, bueno, es fácil pensar que lo que es bueno para unos es bueno para todos.
Claro que sí. Pues Marta, un placer y muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por vuestro interés.
Yo me imagino que a Gloria Alonso sorprenderle lo que hemos comentado poco, ¿no? Porque son reivindicaciones largamente hechas no solamente por las empresas familiares, sino también por cualquier otra empresa.
Claro, completamente de acuerdo. Como decía, al finalizar, todo lo que sea bueno para las familias será bueno para todas las empresas. La problemática es muy, bueno, similar, y bueno, únicamente a lo mejor las dinámicas internas es lo que varía.
Uh-huh. Mira, quiero comentar contigo, mientras que esperamos al siguiente invitado, una noticia que tiene que ver con... una sanción que nos puede llegar desde Europa por no ser transparentes y previsibles en las condiciones laborales. Tú, que llevas un montón de tiempo, que has estado muy vinculada a la inserción laboral de personas de colectivos vulnerables, has estado también en la parte de las empresas. Esta directiva de la que nos acusan que no terminamos de cumplir tiene que ver con muchas veces... Pues el que en las ofertas no se publiquen, por ejemplo, los salarios.
Bueno, esa es una de las claves, ¿no? La transparencia de la remuneración, que además, bueno, hay otra directiva que ya obliga a que a partir de 2026 la transparencia en la retribución afecte a todos los salarios de las empresas, y que además se deba publicar en las ofertas de empleo. Y bueno, precisamente por eso hay en muchos casos en los que hacer la auditoría salarial, en el caso de los planes de igualdad, bueno, pues de alguna manera corrige, ¿no?, esa opacidad en los salarios. Y luego sí que es cierto, yo creo que ahí tú también lo compruebas, ¿no?, que muchas personas empiezan a trabajar y no saben seguro ni cuáles son sus condiciones, ni casi cuál es su jornada laboral,
claro,
ni tantas otras cosas, ¿no?
Sí, es que hay una especie que es un oscurantismo que no sé si obedece a una realidad. Quiero decir que las empresas muchas veces son reacias a publicar todo este tipo de cosas como para no dar pistas a la competencia.
Bueno, yo no sé muy bien si es solamente por eso o también incluso es por una falta de procedimientos. Cuando trabajas con las empresas y en ocasiones les pides pues el análisis y descripción de los puestos de trabajo no están terminados, están incompletos, no están actualizados. No digo que esto sea general, pero bueno, sí que es más habitual de lo deseable. Entonces, bueno, si partimos de ahí, cuando todavía no sabemos exactamente qué va a hacer qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ese puesto de trabajo, pues es difícil que seamos capaces, ¿no? Luego de comunicarlo y ser transparentes. Entonces,
Claro.
creo que falta esa parte, ¿no? En algunas, no digo que sea general, pero más habitual de lo que debería ser.
Bueno, en cualquier caso, esperemos que alcancemos esa intención que tiene la Unión Europea. Ya digo que se van a poner serios en el sentido de que, bueno, pues le ha pedido la Unión Europea al Tribunal de Justicia que sancione España, con lo cual aquí es lo único que conocemos, ¿no? El castigo a la hora de cumplir las cosas.
Ya, pero es una pena, porque quiero decir, y es una pena y es una faena, ¿no? Que tenga que ser de esta forma como aprendamos. Pero yo creo que sí que estaría muy bien que bueno, que se empezara, ¿no? A cambiar, ¿no? En estas organizaciones en las que se piensa que la transparencia es un riesgo, en vez de ser una oportunidad.
Ya. Bueno, en cualquier caso, enseguida vamos a continuar contigo, Gloria. Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos unos consejos publicitarios que ofreceros y espero que enseguida tengamos a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz, para que nos acompañe y podamos charlar con ella, además de con Gloria Alonso, naturalmente.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un
código SMS
con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es el momento para que contactemos, hoy además, mucho antes de lo habitual, andamos aquí con problemas varios, que ya sabéis que aquí lo cascamos todo. y de repente pues tenemos invitados que el teléfono funciona, tenemos otros invitados que dicen que para qué las prisas, en fin, estas cosas. Así que tenemos a nuestra autónoma superviviente que siempre es absolutamente puntual, vamos, y más que puntual, porque hoy la llamamos incluso un poco antes. María Díaz, ¿qué tal?
Muy buenas, pero también recuerda que la semana pasada fue la más de accidentado.
Bueno, pero no por culpa tuya, sino por un repartidor.
No. Bueno, pero lo que te quiero decir es que al final te das cuenta del carrusel que es la vida, que a veces pues tampoco somos nosotros los dueños de nuestro tiempo.
Ya.
Y una persona me decidió mandar un paquete que yo no esperaba y pues llegar a esas horas y no arreglarme yo con la persona de la puerta. Bueno, pues una cosa que era muy fácil se convirtió en algo muy complicado. Pues esta es la vida.
¿Qué le va? No pasa nada, no pasa nada. Hay cosas peores en la vida, María.
Vamos, o sea, ya te digo. Y de hecho yo hoy quería dedicarle mi espacio a una persona a la que he querido mucho y la que sigo queriendo, pero que ayer se fue. Clara Heyman, representante de actores, que es un oficio del que yo creo que hablamos poco. Y no sé si mucha gente tiene muy claro a qué se dedican, porque hay gente que cree que yo soy representante.
Sí, es verdad.
O sea, que hay gente que cree que porque yo tengo un vínculo con artistas, soy su representante. Y alá me libre de esto, sobre todo a ellos. Porque, vamos, si llega a depender de mí para firmar un contrato, no sé dónde estaríamos todos. O sea, en la porquería más porquería.
Bueno, pero me consta que alguna persona te ha hecho esa propuesta también.
Sí,
o sea,
sí,
no.
Sí. Porque, a ver, yo tengo un carácter que yo creo que soy bastante asertiva, me comunico bien, es verdad que intento vender, entre comillas, porque de alguna manera yo me dedico a vender, entre comillas, y entonces dicen, va, tú podrías ser representante. No, porque el representante tiene que tener una inteligencia añadida a la mía, si es que yo tengo alguna, porque el representante la tiene seguro, que es esa cosa del pulso y de la negociación.
Sí.
Del dinero. Y yo para el dinero no he valido en la vida, por eso admiro muchísimo a los representantes. Tengo la suerte de trabajar con una, con Isabel González, que es una máquina y además una de las mejores personas que me he encontrado en la vida, que defiende una oficina que se llama Gota de Luz, y que ahí están artistas como, bueno, Sergio Pérez Menteta, que además de todo es mi amigo y mi socio, con quien yo camino de la mano, y con otra socia, Nuria Cruz Moreno, hace tiempo, pero que lleva a Juan Echano, obvia y mano, la Arias a Frances. Y a gente que a lo mejor conocemos menos,
sí,
pero que trabajan gracias a que hay un representante que se entera pues de que hay unos castings a los que presentarse, que conoce quién mueve qué hilos, que se están preparando para hacer en el cine, en el teatro, en la televisión, que tiene buenas relaciones con ellos, que sabe recomendar a sus trabajadores, que sabe defenderles un contrato. Y todo eso es un trabajo muy, muy complicado, que Clara Heyman, que nos dejó ayer a la tarde, pues hacía divinamente. Clara era una actriz reconvertida en representante, es decir, una mujer que había renunciado a venderse a sí misma para defender a otros. Y a mí me parece que hay que elogiar mucho eso y sobre todo valorar. A ver, Clara Heyman es la representante de Ana Belén, de Miguel Bosé,
fíjate,
de Carlos Hipólito, de mucha gente a la que ha dejado, y a mí, a las que nos ha dejado una herida bárbara.
Uh-huh.
Porque te digo que yo tengo verdadera admiración por este oficio. Muchas veces uno sabe lo que es un fontanero, lo que es un abogado, lo que es un médico, lo que es un carpintero, lo que es, pero hay gente que ya te digo que yo sé que no sabe lo que es un representante. Pues ha ido alguien muy, muy importante en esta cadena de relación y de producción de trabajo. El otro día, ya te comenté que yo había recibido, bueno, que yo una producción que yo tengo, que se llama Castilear, había recibido un premio Max. En los premios Max, como en los Goya, la gente verá que hay una cosa más in memoriam.
Sí.
En los in memoriam aparecen un montón de nombres que uno no sabe quiénes son. Sabe quiénes son los famosos, pero no sabe quiénes son el resto de personas. Es que para trabajar en este oficio en el que yo me dedico, el teatro o el cine, todo esto, hacen falta muchas personas trabajando detrás, que no somos conocidas, pero que yo creo que sostenemos de
manera
muy importante.
Claro que sí.
Este negocio, y es fundamental, es fundamental. Entonces yo creo que hay que romper una lanza por gente como Clara Heyman.
Pues nada, pues nuestro...
Te dejo con una herida.
Nuestro recuerdo a Clara Heyman y nuestro abrazo a sus familiares y amigos.
Los hijos, una socia y cantidad de gente que creo que le debe mucho.
Que están hoy de luto, por desgracia. Y bueno, pues nada, pues he hecho este comentario que me parece muy importante, dicho lo cual además me abre también la cosa para comentar una de las cualidades que tenemos que tener los autónomos y que a veces algunos, como es mi caso por ejemplo, carecemos, que es el poder de la negociación.
Claro.
Le voy a preguntar a Gloria, ahora te pregunto a ti, María, ya que nos has dado paso eso. Gloria, qué difícil es tener ese poder de la negociación cuando nos defendemos a nosotros mismos, porque otra cosa es tener representante.
Ya lo creo, muy difícil. Sí, tienes razón. Hay que llevar varios escenarios para ir acercándote por lo menos a alguno de ellos. Pero estoy completamente de acuerdo. Se requiere muchísimas capacidades y habilidades y saber con quién estás negociando. Esa parte también es fundamental.
María, lo comentabas tú, porque es que este elemento, luego al final... tú con representante o sin representante tienes que ir a los clientes y decir, tanto cuesta mi trabajo.
Claro, pero efectivamente, porque además una de las cosas que tienen los representantes, o por ejemplo yo en mi oficio, pero que no es por ponerme mi medalla, sino la de ellos, son los contactos y la información. Es que la información vale.
Claro.
Es decir, saber quién va a gestionar algo como para decirle, tengo estos artistas que te interesan. A veces los artistas, a veces, se confunden y cambian de representante cuando el trabajo duro ya se lo ha hecho uno o una.
Yeah.
Y cambian de representante a veces porque no le dan el valor a todo el trabajo que ha hecho alguien, de sacarlos, de no conocerlos nadie, a ponerlos en un sitio donde los conocen. Y a lo mejor viene otro y le sale. Yo creo que en eso hay que ser muy leal con la persona que te ha colocado donde estás. Y alguno a veces se ha equivocado y luego, de hecho, sus carreras no han sido lo que eran. O el representante lo ha seguido haciendo muy bien, pero porque ya otro se lo había dado hecho. Y eso es a veces... Es muy complicado este oficio del representante, pero lo que tienen son informaciones y contactos, claro, que por eso valemos.
Pero además esa información pasa, por ejemplo, por el hecho de que tú sepas cuánto se cobra, qué sé yo.
Claro.
Como decía Paquita Salas, por hacer un pasapalabra.
Efectivamente. Y también en que te miren con respeto en este oficio, porque yo muchas veces lo he dicho, yo regalo mi agenda. A mí me pueden quitar un teléfono. Y habrá un montón de contactos. No valdrá de nada.
Claro,
no valdrá de nada si esa agenda no está vinculada a muchas cosas. Y entonces ahí los representantes de verdad que tienen un peso bárbaro el negociar, el estar ahí, el poder sacarte, el conseguir que le tengas un respeto al artista, que no es tontería.
Ya.
O sea, a mí no me trates a mi artista peor que a otros, porque muchas veces también tienen que ir a pelear esas cosas. Y es muy delicado. Hay algún artista que ya cuando ha triunfado...
Se olvida.
No necesitan representante, porque básicamente lo que hacen es trabajar cuando les apetece, les llama la gente, son capaces de decidir lo que quieren hacer. Está claro que ya les dan un dinero más que justificado y esto es también la ley de la oferta y la demanda, o sea que esto es así. Y hay actores que ya, y actrices que en un momento dado... A lo mejor ya no les hace falta un representante. O muchas veces también porque han tenido un vínculo con uno que se ha muerto. Yo de muchos años o lo que sea, porque, por ejemplo, yo no sé lo que van a hacer los artistas a los que llevaba Clara Heyman. La verdad es que tiene una socia, Paloma Fernández, pero vamos a pensar que hubiera trabajado sola. Bueno, pues a lo mejor dice Ana Belén, pues yo a partir de aquí ya no necesito un representante porque lo duro ya me lo había hecho Clara y ahora a ver a quién encuentro, ¿no? Es complicado a veces esto. ¿Tú crees que Ana Belén necesita un representante?
No.
Pero ya se lo he dicho muy bien. Vale, pues yo creo que Ana Belén tomará sus decisiones.
A ver.
Uy, entra por ahí, yo no soy,
Gloria.
Dime.
Tenías el micrófono abierto, que escuchábamos por ahí ruidos diversos.
Ah, lo mismo perdón, sí.
Ah, digo, lo mismo es un poltergeist, que tampoco sería extraño.
No, ha debido ser aquí, sí.
Vale. Bueno, pues...
hasta que yo he aprendido esto de desviar llamadas y ponerme, inhibirme, yo me lo creo todo.
Bueno, yo recuerdo que alguna vez alguna psicofonía ha sucedido en un programa en directo, que yo he presenciado además, o sea que no es que me lo cuenten de oídas, bueno, sino que...
Tú lo otro día decías que a mí me gustan las cosas así naturales, como suceden y estas cosas.
Pues eso.
Vos me dijiste a mí con todo lo que me pasó el otro día.
Sí. No, pero el otro día no era un poltergeist. Yo lo que hablo es de verdad algo sobrenatural.
Así es.
Sí,
sí. Pues eso no me lo has contado. Te voy a tener que invitar a cenar.
Ah, pues ya te lo contaré, porque además, claro. Bueno, es un tema un poco espeluznante, que diría el compañero de Cuarto Milenio.
Pero bueno, es algo a lo que le has dado la vuelta y no le encuentras un sentido.
No, es algo que ocurrió y que luego, además, más adelante, tuvo unas consecuencias un poquito trágicas. Y yo creo que cuando te lo cuente lo vas a recordar.
Vale.
Yo creo que es un tema de memoria, vale, quizá.
O sea, que estoy informada, pero no lo asocio ahora con lo que
eso,
me estás contando.
Eso vale. es. Vale. Hombre, no lo quiero contar porque además alude a personas a las que no quiero aludir.
Ah,
no,
creo que ya sé por dónde van los tiros.
No por nada.
Ahora sí. Hemos dejado a todos los oyentes...
Con la cosa, la intriga,
con la
¿verdad?
Con la
bueno, pues eso, pues...
Bueno, no es un thriller.
No, 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 no. Pero, bueno, pudo serlo.
Un
sucedido, que dice.
Pero no llegó.
En fin, bueno, pues en cualquier caso, que es muy importante saber negociar. También lo que decías tú de los contactos, esta parte es muy importante porque incluso ya no solamente para representantes, como tú dices, pero por ejemplo para comerciales,
claro,
que muchas veces tienen esos contactos, pero como tú dices, con robarles la agenda no es suficiente.
No vale. Comercial también, que es un trabajo que yo tampoco lo querría para mí, que hay gente que no le da ningún valor y a mí me parece que es un trabajo complicadísimo. Complicadísimo, porque además a veces te supone generar una necesidad en alguien que no la tiene para colocarle algo.
Claro, exacto. Pero fíjate, yo creo que el gran público quizá no lo tenga, pero Gloria, que también ha trabajado mucho en el mercado laboral, sabe que un buen comercial siempre tiene las puertas abiertas del mercado laboral y las empresas, bueno, son profesionales cotizadísimos.
Sí.
Ya lo creo, sí, es que es fundamental, no solamente los contactos, sino saber quién es cada contacto. Esa es una parte fundamental. Como decía antes María, la agenda la puedes pasar, pero toda la intrahistoria de cada una de esas personas en la agenda, esa es coto privado, ¿no?, de las personas que se dedican a tareas comerciales, ya lo creo que sí.
Claro,
y tener mucha capacidad de observación y de psicología, porque tienes que también valorar el otro, qué es lo que necesita oír en ese momento y por dónde le puedes entrar.
Claro.
Y ahora puedo hacer un ejercicio de memoria.
Sí.
La gente joven no sabrá, y alguno no se acordará, de aquella gente que tocaba el timbre en mis infancias.
Uy.
Y que vendía vendiendo enciclopedias.
Ay,
aspiradoras.
Calla.
El comienzo del trabajo comercial.
Calla.
Miel, yo recuerdo miel, recuerdo enciclopedias, recuerdo aspiradoras, recuerdo Biblias. Y
sí,
alguna cosa más por ahí.
Bueno, yo caí en lo de la enciclopedia, caí. Te tengo que
pero
decir.
Pero si eres un niño, tienes que ser un niño cuando te
que
hablo
no,
de la
enciclopedia. Que no. Que a mí, trabajando en Ciudad Real, me vendieron una enciclopedia.
Fíjate tú.
Que además, te diré, era una... Estas de Crónica del Siglo XXI, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues de esas, y te estoy hablando, esto sería a primeros de los 90.
Sí.
Más o
oye,
menos.
Y los de la funeraria también venían a venderte, el entierro.
No, los de la funeraria, ¿sabes qué me acuerdo? Los del seguro,
sí.
Los del seguro que venían a cobrarte a
esa
casa.
Parte, cuando ya lo habías hecho, pero
claro.
Había empezado por uno que había llegado a tu casa
a venderte.
Que te tienen que franquear en una puerta y decir, mire, vengo a arreglar lo suyo para cuando se muera. Me parece que ha habido trabajos verdaderamente complicados que eran comerciales, que era la primera versión de los comerciales que tuvimos y que ahora han derivado. Y te digo que me parecían trabajos durísimos el ir esa puerta a puerta sin saber qué te ibas a encontrar en cada casa.
Claro.
En qué momento los ibas a encontrar.
Pero fíjate, yo hablo de mi caso, vamos, de mi caso de cuando yo era crío, porque ahí sí que es verdad que yo era crío. El que te pasaba a comprar a que pagases el recibo todos los meses era el mismo que te lo había vendido en su momento.
Claro.
O sea, primero te lo vendía y luego ya iba todos los meses a cobrarte.
Claro, para garantizar que eso seguía ahí en pie. Y eso es lo que justifica muchas veces esas fotos que aparecen en las esquelas de un señor de 96 con una foto que tiene 40 y pico, con la foto que entregó en el momento que compró esto. Pero que esas cosas... Es que yo llegaba también con una gente, estuve dando una charla sobre teatro, y les contaba cómo viajaban hacía muchos años las compañías y le hablaba, o sea, recordaba cómo en los trenes había clase de tercera.
Total, eso también lo he vivido yo, sí.
Este tampoco se acuerda.
Sí, sí.
Pues a mí todos los trabajos de comercial, ahora que estabas hablando de ellos, siempre me recuerdan a ese puerta a puerta que me parecía que era durísimo y que había que levantarse por las mañanas para ponerse a tocar timbres y a lo mejor volver a casa sin haber colocado nada, ¿eh?
Bueno, esto Gloria sabe que tiene un nombre que es Puerta Fría, ¿verdad? Que
¿ah, sí?
Sí, se llama venta, ¿verdad?
A puerta fría.
Sí. Dime, dime, Gloria, perdona.
No, que lo que estabais diciendo, ¿no? Que todavía se llama lo de los muertos. Te pagan los muertos.
Sí.
El de los muertos. Pues, hombre, cuando se llama en casa, mamá, el de los muertos.
Claro.
El de los muertos, claro.
Pero lo he visto en otras casas.
Pues fíjate, María, que ahora, aunque ya no existe la puerta fría de manera literal, como estabas diciendo, ahora muchas empresas de estas que son teleoperadores que te llaman a casa y tal, le llaman también venta a puerta fría. O sea, imagínate el coleo que ha dejado esa tradición.
Claro. Sí, sí. Es que había que flanquear esas puertas. Porque digo que hay trabajos que suponen flanquear puertas y el de representante es uno de ellos, o el comercial.
Claro.
O sea, trabajos que de verdad que no están pagados y que me parece que llevarse un 10 o un 15 que se lleva un representante, volviendo a lo que estábamos hablando, me parece a veces poco para todo lo que consiguen.
Claro, y sobre todo para según qué elementos y elementas.
Sí, sí. Y luego encargarte de que el artista no la vaya fastidiando por ahí.
Eso. También. Que no fastidie tu trabajo.
Que no es lo normal.
Bueno, pues María, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Feliz martes de San Juan.
Sí.
Vaya día más raro, por cierto. Ya hablaremos hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo.
Nos vamos a coger de fiesta. Un abrazo.
Un abrazo. Y Gloria, pues lo mismo, que muchísimas gracias y que te esperamos el martes que viene, ¿vale?
Un abrazo, Javier, gracias, chao.
Y nada, os voy a dar un disgusto, mañana yo no estoy, pero Madrid Trabaja sí está, y además está en muy buena compañía, porque tendremos aquí, por fin habrá un programa de calidad con Chema Moreno, con Iria Goodman. Hasta mañana, que disfrutéis del día.